2 grados de sensación térmica, viento del este-sudoeste a 22 kilómetros en la hora. Y en este espacio que también dedicamos a la política y estas próximas elecciones, el 14 de mayo, estamos con la visita de Guadalupe Zamora, quien, se postula para concejal por el Movimiento Popular Fueguino. Muy buenos días, ¿cómo estás, Guadalupe?
¿Qué tal? Buen día, Adriana. Un saludo para vos, para todos tus compañeros y compañeras de trabajo y para toda la audiencia.
Bueno, Guadalupe, ¿qué pasó con esta iniciativa de conformar parte del Movimiento Popular Fueguino?
Para mí es un gran desafío, un enorme desafío hoy tener la posibilidad de involucrarme y participar de la actividad política, de tener este espacio junto con otros compañeros y compañeras que conformamos esta propuesta para las próximas elecciones. Por su parte, lo que tiene que ver con los candidatos y candidatas de la lista 54 del Movimiento Popular Fueguino, somos equipo de vecinos y vecinas, de hombres y mujeres que o nacimos acá o nos hemos criado, nos hemos formado, uh-huh. Trabajamos acá hace mucho tiempo, tenemos nuestra familia y hoy tenemos este gran compromiso de transformar todas las inquietudes y las ideas que tenemos para mejorar la ciudad de Río Grande en proyectos y poder además socializarlos, compartirlos con la gente, hacerles llegar también nuestra perspectiva de cómo se podrían solucionar distintos inconvenientes, distintas problemáticas y que eso repercuta en mejorar la vida y la calidad de vida de todos los que habitamos esta tierra, por supuesto. Así que estamos muy contentos, trabajando mucho porque es una campaña con una particularidad que ustedes ya la saben, que es muy corta, muy rápida, uh-huh. Y exige que todos los esfuerzos que estén a nuestro alcance se hagan, se maximicen todos los recursos. Sabemos además que es una campaña que está en un contexto político y social a nivel nacional y obviamente a nivel provincial muy compleja en cuanto a la situación económica y política de nuestro país. Entonces apelamos justamente a distintas estrategias para que la gente también tenga la esperanza, la expectativa de confiar de que hay hombres y mujeres todavía en esta ciudad que quieren trabajar para el pueblo, ¿sí? Serle fiel al pueblo, no a algún ejecutivo, sino justamente a aquellas personas que habitamos acá, que queremos esta tierra, que soñamos que esta también sea la ciudad de nuestros hijos y que también todos tengan las mismas oportunidades.
Uh-huh. Guadalupe, con tu trayectoria como periodista, como vivir aquí en Tierra del Fuego y hoy como abogada, imagino que tenés seguidores. Contanos cómo va cómo es que se te da la posibilidad de llegar a la lista.
Uh-huh. Sí, tengo
una trayectoria, digo, de conocer, de palpar la realidad social de Río Grande específicamente.
Exactamente. Bueno, Adri, contarle a la gente que yo, como vos decías, ¿no? Me desempeñé en los medios de comunicación, fui conductora de Canal 13, de la televisión pública fueguina durante mucho tiempo, del canal de Lonita. Estamos hablando de más de 18, 19 años aproximadamente. Yo un poquito perdí la cuenta, ¿no?
Siempre perdemos esa cuenta.
Sí, pero mucho tiempo y eso me ha permitido conocer mucha gente del ámbito del deporte, del ámbito social, de la actividad política, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta. De hecho, también me he hecho posgrados en comunicación política justamente porque es una de las actividades que más me apasionan. Y cuando llega la propuesta en esto que vos decís y también no solo por la trayectoria de uno, sino también por la familia de uno. Yo soy hija de dos docentes jubilados ya de la ciudad, además mi papá que tiene alguna cuestión relacionada con el control de plagas, o sea, somos mis hermanos, digamos, gente que nos hemos criado acá y que nos conocen, saben quiénes somos, entonces también tiene que ver un poco con eso, lo mismo que el resto de mis compañeros de lista, tanto Mati López como el doctor Araujo, la profesora Vera, ¿no? Somos todos vecinos y vecinas y que, bueno, eso también nos ha permitido llegar a donde llegamos, tener la posibilidad y estamos trabajando en eso. Así que muy, pero muy contenta de que me hayan tenido en cuenta, hayan podido interpretar las autoridades partidarias, el rol de la mujer también en todo esto, el liderazgo, los espacios que debemos queremos ocupar, así que en ese camino andamos y por eso también tenemos un gran equipo que nos acompaña.
Bueno, hablábamos de la propuesta es hacia concejal, uh-huh. Y contame cuáles son las propuestas que llevarían a este consejo o qué modificarían en todo caso en este actual consejo.
Uh-huh. Sobre todas las cosas, Adri, a mí me gustaría también dejar este mensaje, ¿no? Nosotros tenemos la intención de, si nos da la oportunidad del vecino o la vecina al elegirnos, llegar al Consejo Deliberante en nuestro primer tiempo de gestión sería, ¿no?, también revisar y actuar como realmente un ente de contralor, ¿sí?, en primer término, ¿sí? Nosotros, como te decía, queremos ser leales al pueblo.
Hablamos de revisar y contralor de las acciones propias del municipio.
Por supuesto, nos llama mucho la atención, ¿no?, esta cuestión relacionada con los boletines oficiales, que muchas personas tienen dificultades para acceder. Nos llama la atención algunos desmanejos que hubo, ¿no?, que terminaron en denuncias penales. Entonces, nos parece importante también dejar en claro un poco eso, ¿no? Nosotros tenemos este rol y lo queremos asumir como ser una oposición seria y que dé el debate de distintas problemáticas y distintas temáticas. Fundamentalmente, las otras propuestas giran en torno a poder mejorar el medio ambiente de nuestra ciudad, pero mejorarlo realmente. Entendemos que hay una seria preocupación, no solo por parte de organizaciones ambientales, sino también por productores. Estamos relacionados, como por ejemplo, del ámbito de la pesca. Bueno, en esto de los controles de plagas, hoy tenemos un basural a cielo abierto acá a escasos kilómetros de la ciudad de Río Grande, que quizás como está alejado del ejido urbano no podemos observar, pero es impresionante el impacto ambiental que esto está causando. A nosotros nos preocupa y es por eso que ya, de hecho, hemos, en este marco de la campaña y de las propuestas, hemos presentado junto al legislador Loeffler un proyecto para no tener más basurales a cielo abierto en toda la provincia y que esto se pueda cumplir en un plazo determinado. Para eso estamos trabajando, nos hemos puesto en contacto con distintas empresas para ver qué propuesta se puede debatir y realmente a instalar una planta recicladora de residuos, generar mano de obra también con esto y hacer algún proyecto serio respecto de los basurales. Y también, obviamente, generar conciencia, Adriana, vos respecto de esto también debes saber, esto de la clasificación de residuos domiciliarios. Bueno,
claro.
Para que aquellos vecinos puedan poner esto en práctica, más allá de la conciencia ambiental, tener quizás un acompañamiento municipal con un beneficio en los impuestos, así como en su momento se hizo con los árboles, exactamente.
Claro.
Sí, y a propósito de eso también, ¿no?, buscar espacios para ecologizar. Sabemos que acá abunda el pavimento, el cemento y demás cuestiones. Es importante también que el espacio público, para que los vecinos se puedan apropiar y podamos usar esta hermosa ciudad como en algún momento aquellos que crecimos y éramos muy chicos, la utilizamos, poder pensar desde esa lógica, desde mejorar el espacio público. Por eso también queremos poner en valor la Plaza de las Américas, instalar, por ejemplo, así como tiene Ushuaia, que incluso hasta tiene más de una pista de patín sobre hielo, poder también tener ese proyecto acá que sea todo el año, no solo para invierno, y haciendo, rogando de que, bueno, el clima naturalmente ayude, congele el agua, ¿no?
Claro.
Entonces, poder hacer algo realmente lindo o instalar baños. Hoy sabemos que en la Plaza de las Américas, digamos, hay gente vendiendo comida todo el día, hay chicos entrenando, hay partidos de, por ejemplo, de rugby o aquellos que utilizan los playones y no hay un sanitario.
Claro.
Entonces, digamos, ir pensando en la ciudad también en eso, no solo en lo tecnológico, que obviamente hay que estar a la altura de las justamente de ese desafío, sino también es hermoso que podamos tener una costanera como la que estamos teniendo, pero es importante también tener en cuenta que hay vecinos de la ciudad que no tienen servicios, que no pasa el colectivo, que no tienen iluminación, que no tienen acceso al agua, a la cloaca, al gas, a la electricidad. Entonces no podemos hacer la vista gorda. Eso tiene que ver también con nuestra propuesta, con nuestra lista y con llegar al Consejo Deliberante para poder poder también poner voz en todas estas temáticas. Otra de las cuestiones, como bien hablabas, y sé que mucho hay distintas propuestas dando vuelta respecto de esto, pero yo que me estoy especializando, producto de mi actual función como abogada de la Secretaría de Derechos Humanos, integramos el órgano de revisión de salud mental, que es un órgano creado por la Ley de Salud Mental a nivel nacional, que también tiene aquí su participación en la provincia, y advertimos la situación compleja que hay, ¿sí? Y donde estamos pudiendo también notar la falta de acompañamiento del Estado municipal en dar soluciones a esto, porque quizás estamos hablando de una temática que solo involucra a la provincia, pero acá tenemos vecinos y vecinas que no pueden acceder a un tratamiento ambulatorio, a una internación. Y es muy compleja la situación, esto empeoró producto de la pandemia y debemos involucrarnos, dar el debate y dar la solución, así como otras tantas temáticas.
Uh-huh. También comentabas, estabas hablando, por ejemplo, de lo urbano, podríamos decir, de obras públicas. ¿Qué pasará en todo caso con qué propuestas de leyes para este consejo, para este futuro consejo tienen?
En torno a lo que te venía mencionando, uh-huh. Bueno, dar el debate respecto de estas temáticas, obviamente tratar de hacer la mejor norma para los vecinos, una norma que no tengan que ver justamente con resolver el tema de actualidad, sino que podamos proyectar una ciudad real y verdaderamente en un tiempo prolongado, ¿sí? Que muchas veces lo que se hace es demagogia y se dan herramientas para solucionar una cuestión momentánea. Nosotros estamos hablando de realmente pensar en una ciudad así como está Ushuaia hoy, consolidada, económica, y productivamente en lo que respecta, por ejemplo, al turismo y otras uh-huh. industrias como tiene, Río Grande también tiene que estar pensando en eso. Por eso es dar herramientas al Ejecutivo, seriamente, desde una posición seria, como decía, porque nuestro compromiso está con la gente, en pensar una ciudad, en consolidarla, generar puestos de trabajo, generar infraestructura. Al año están llegando 5.000 personas. Bueno, ¿por qué no se plantea una normativa también, involucrar a nuestros diputados y senadores nacionales en una norma de reparación histórica, como en su momento tuvo alguna otra ciudad? En relación a este tema, se están entregando viviendas, por ejemplo, para gente inscripta, y no temo equivocarme con las fechas, pero hasta donde tengo entendido, del año inscriptas del 2006. O sea, imagínate, 2006 a 2023, que es otro de los grandes pedidos que también tenemos y que imagino que también la clase política actual, sobre todo las autoridades locales, están al tanto de la solución. Mejorar el banco de tierras, ver la forma de poder municipalizar estos en este sentido, este tipo de proyectos, de forma tal de poder dar una solución concreta y real a todas estas familias que hoy no pueden acceder a un alquiler, no solo porque los precios están por las nubes, sino porque falta oferta. Y también poder darle la posibilidad a aquellos que tengan algún recurso, cómo acceder a un terreno, o los que no tengan, bueno, realmente de manera seria poder generar estas herramientas, quizás con acompañamiento de los diputados y senadores, de obtener estos fondos a nivel nacional para poder también generar y descomprimir este cuello de botella que solo queda en el Instituto Provincial de la Vivienda, uh-huh. descomprimirlo y dar soluciones a los vecinos, porque estamos hablando también de seguir fortaleciendo la 19640, de seguir ampliando la matriz productiva, pero no tenemos donde hoy nuestros vecinos y vecinas, los trabajadores de la ciudad de Río Grande, vivan.
Tal cual.
Los jóvenes van creciendo, se van desarrollando, van formando sus familias, ¿y dónde viven?
Uh-huh. Entonces, hacinados en departamentos o en la casa de los padres, y bueno, esto que decías. Bueno, sin ánimo de cortar el lo que estabas contando, ¿qué opinión les merece el tema de la inversión de los ingresos municipales? O sea, ¿cómo organizarían en todo caso el presupuesto?
Bueno, ese es otro de los debates que también hay que poder dar, ¿no? De dotar a las áreas más sensibles que hoy tiene el municipio de los recursos suficientes. Muchas veces también sabemos de que hay funcionarios que son citados por algunos concejales y no van a dar las explicaciones. ¿En qué otro ámbito democrático, más democrático que el Consejo Deliberante, es donde deberían darse esas discusiones, ¿no? Es lamentable que eso ocurra, pero bueno, está pasando y es importante justamente, como vos decís, sí redireccionar algunos recursos para, por ejemplo, como te decía, ¿no? Tenemos niños y niñas hoy que se iluminan de noche con una vela para poder hacer la tarea. Entonces, estamos hablando de distintos proyectos divinos y bárbaros, pero hoy tenemos vecinos y vecinas en esas condiciones, ¿no? Adriana, la verdad que es muy preocupante, es alarmante y hay que poner énfasis justamente en mejorar la calidad de vida, pero de todos los que habitamos acá, de todos y todas.
Bueno, estuvimos hablando también del tema de los migrantes, decías. ¿Qué posibilidades hay, por ejemplo, dentro de lo que es el consejo y la planificación que puede llegar a tener tu bloque en relación a las ayudas a las que estamos acostumbrados, ¿no? Porque, ¿por qué te digo esto? Porque muchas veces la gente dice, no, me fui al consejo a pedir que hagan esto, que hagan aquello, y a veces, si bien no es competencia, tienen intervención directa o indirecta sobre esta estos reclamos. ¿Y qué pasa con la gente que, tanto migrante que llega y por ahí sin posibilidades laborales o sin posibilidades, como decías, de acceso a la vivienda?
En cuanto a las ayudas, que es tu primera consulta, bueno, eso obviamente también, ¿no? Lo tenemos, digamos, ese feedback con la gente, esa respuesta, ¿no? De que muchas veces van o al Consejo Deliberante o a la municipalidad, piden, solicitan audiencias o piden notas, y no tienen respuesta. También es importante pensar en reflotar el presupuesto participativo, que en algún momento también, y me imagino que recordarás, se ha utilizado como una herramienta no solo de participación ciudadana, sino también donde se puede debatir socialmente dónde van los ingresos y los recursos del municipio para la sociedad y para el mejoramiento de barrios, por ejemplo, para el acompañamiento de distintos actores y sectores sociales. Nosotros somos un espacio político que no estamos solo ayudando a los vecinos y vecinas durante un mes de campaña. Hay muchísimo trabajo durante todo el año, ¿no? Porque también así entiende la política aquellos dirigentes que hoy integran nuestro espacio, desde la vicegobernadora Mónica Urquiza, el legislador Loeffler, el legislador Villegas. Hoy la idea es poder seguir ocupando esos espacios para seguir ayudando, colaborando y estando cerca de la gente. Y respecto de la migración y la falta de trabajo, por eso también te decía, ¿no? Es hacer un trabajo en conjunto, articulado entre el Ejecutivo Municipal, los Consejos Deliberantes, el Gobierno Provincial y las autoridades que tenemos representándonos a nivel nacional, ¿no? Porque esto es una problemática que no es difícil de quizás un Ejecutivo local o un Consejo Deliberante pueda dar respuesta, digamos. Es una situación que hoy debemos atender y que quizás nosotros entendemos de que se tiene que trabajar articuladamente para consolidar realmente industria y otro tipo de actividades productivas para justamente pensar en la generación de puestos de trabajo. Planta recicladora, esto podría mejorar en el acompañamiento, por ejemplo, de la pesca artesanal, que sabemos que muchas familias están viviendo de eso y hoy no están con ningún acompañamiento. Seguir, obviamente, fomentando la instalación y la presentación de proyectos productivos en las industrias que tenemos. Articular espacios de formación, seguir articulando espacios de formación con salida laboral para los jóvenes, que también hoy sabemos de que o no están estudiando, porque también muchos te dicen, no pude seguir pagando mis estudios en una universidad que era privada. Bueno, quizás hacer un estudio respecto de eso y ver de qué oferta educativa se puede también tener el acompañamiento del gobierno, como también del Estado municipal, para atender estas necesidades y ver qué quieren estudiar nuestros jóvenes para poder tratar de ayudarlos si es que no pueden irse de la ciudad o no pueden hoy costear esta carrera. Yo no me fui a ningún lado, yo estudié acá, así como vos, en 35, Universidad de La Plata en su momento, abogacía, digo, entiendo un poco de cómo es esto y cómo se hace cuesta arriba a veces el no tener la posibilidad de pagar la cuota o ni siquiera de poder comprar los libros o las fotocopias, ¿no?
Claro, sí. Bueno, Guadalupe, la verdad que ha sido interesantísima toda esta charla y la propuesta que tienen para con estas próximas elecciones. Bueno, y una última cortita en relación al Movimiento Popular Fueguino, que por ahí, hoy por hoy, con vos, vemos el ingreso de gente nueva. Uh-huh. ¿Cómo se sienten ustedes en relación a esto? ¿Cómo está equilibrado esta propuesta de gente joven en el partido?
No solo que hay gente joven, sino hay gente que, bueno, estamos trabajando a partir de ahora, ¿no?, en política, pero también nos nutrimos mucho de la experiencia de aquellos que nos acompañan, que están teniendo la posibilidad, gracias al voto popular, de estar en espacios de poder y decisión de hace un tiempo, porque estamos hablando de personas que tienen uh-huh. experiencia, que conocen los diferentes temas, diferentes instituciones. Y eso a nosotros nos facilita mucho también las cosas. Entonces, es nuestra fuerza nueva, joven, como bien decís, las ganas de hacer, de involucrarnos, de buscar soluciones, de construir y de transformar, como en algún momento sabemos y se dice mucho, ¿no? La política como herramienta de transformación de la realidad. Para nosotros es así. Es un trabajo, de todas maneras, que no es en solitario, que lo entendemos que debemos hacerlo de forma colectiva y para eso estamos trabajando. Por eso tenemos este gran equipo de trabajo y es un desafío, ¿sí? Como decías, ¿no? La posibilidad de gente nueva trabajando, formándose para poder ocupar estos espacios.
Uh-huh. Bueno, gracias Guadalupe por haber venido a Radio Nacional. Desde ya siempre están abiertas las puertas para que vengan a contarnos de las acciones que van llevando adelante. Y bueno, éxitos para el 14.
Muchísimas gracias, Adri, para vos, para todo el equipo, por la invitación. Y a aquellos vecinos y vecinas que vayan a votar este próximo 14 de mayo, entendemos el sistema electoral como una propuesta que va a estar compleja, ¿no? La cantidad de listas que se van a presentar. Pero bueno, los esperamos y contamos con su apoyo. Nosotros estamos participando, como decía Adri, con el MOPOF, con la lista 54. Así que bueno, muchas gracias.